En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Sí, ha cambiado la camiseta roja de los Red Devils, los Diablos Rojos, por el hábito blanco de los dominicos. Es Philip Mulrain, que fue mediocampista de Manchester United y de la selección de Irlanda del Norte. Paladeó las mieles del éxito en la Premier League, siendo uno de los jugadores más queridos por los aficionados. Y también ocupó su espacio en el papel cuché, como pareja de una famosa modelo, y como jugador rebelde que se ganó una sanción por abandonar la concentración de la selección del Ulster para divertirse. Pues desde luego la vida está llena de sorpresas. Philip se retiró del fútbol a los 31 años y comenzó a implicarse en diversas obras de caridad en la diócesis irlandesa de Down y Connor, con cuyo obispo ha mantenido una especial relación de amistad. Philip Mulrain ha sido muy discreto en este tramo decisivo de su vida, ha hablado poco, y algunos de sus antiguos compañeros no han escondido su sorpresa, llena de respeto, al conocer que se entrenaba cada día, esta vez para ser religioso y sacerdote. En 2013, cuando realizó sus primeros votos religiosos, explicó lo que le había movido: entregarme totalmente a Dios en la profesión de los consejos evangélicos, sabiendo que a pesar de nuestros defectos y debilidades, Él nos transforma con su gracia, y así poder comunicar a todos la alegría de conocerle. Pues ahora Philip acaba de emitir sus votos perpetuos dentro de la Orden de los Dominicos en Irlanda y espera ya su próxima ordenación sacerdotal. Ha cambiado el regate corto y los aplausos de la grada por un juego más de fondo que busca hacer diana en el corazón necesitado de cada persona. Comienza El Espejo y comenzamos como siempre avanzando las principales noticias de esta jornada hoy con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, saludos, ¿qué tal?
Se reúne desde hoy en Madrid la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal,
que aprobará un mensaje con motivo de la canonización del obispo Manuel González, estudiará un informe sobre la situación del clero y los proyectos de cursos de formación para sacerdotes sobre la reforma de los procesos matrimoniales.
Caritas Española ha presentado hoy su memoria de actividades de 2015.
En él se detalla el destino de los recursos invertidos por las 70 Caritas diocesanas en acciones de acompañamiento a millones de personas en exclusión social dentro y fuera de España.
Finaliza el encuentro de los responsables de migraciones de las conferencias episcopales de Europa,
con una misa que ha oficiado el presidente de la conferencia episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez.
En Roma se ha presentado este mediodía la Congregación General de la Compañía de Jesús.
Comienza el domingo y en ella se elegirá al sucesor del superior general, padre Adolfo Nicolás.
Seminario sobre políticas legislativas de inclusión social de las minorías religiosas.
Lo organiza la cátedra Elena Pesino de la Universidad de Alcalá para analizar la situación legal y social de las minorías religiosas en España.
Y hoy es también noticia la conferencia episcopal alemana.
Recibe esta tarde la visita de la canciller Angela Merkel.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con Seguros Humas.
En Humas llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. Humas, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Tiene trascendencia y mucha. Puede significar un aumento de medio punto del PIB mundial.
En el momento más oportuno.
El país, pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas, Arturo Lezcano. ¿Qué tal, Arturo?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hoy queremos presentar la Congregación de los Misioneros de Mariangil, a la que pertenecía el nuevo beato Engelmar Unzeitig, cuya historia contamos precisamente ayer en El Espejo. Fue beatificado el pasado sábado. Y está con nosotros desde el campo de Dachau, donde vivió sus últimos años y donde entregó la vida el beato Engelmar, el padre Lino Herrero, que es director de la revista de esta congregación, Familia de Mariangil. Amparo Latre introduce nuestro tema de hoy en El Espejo. Close your eyes
and I'll kiss you tomorrow. Mariangil es una congregación religiosa con un carisma misionero que nació el 2 de febrero de 1909 cuando el Papa San Pío X ordenó la separación del monasterio de Mariangil en Sudáfrica de la Orden Trapense. Actualmente los sacerdotes y hermanos desarrollan su actividad fundamentalmente en África, aunque también tienen comunidades en algunos países de Europa como España y en Estados Unidos, donde se dedican a la animación misionera y a la formación de jóvenes con vocación religiosa. Para conocer mejor el trabajo que realizan hoy, entrevistamos al director de la revista de la Congregación de Mariangil, el padre Lino Herrero, quien también nos hablará de uno de sus hijos más ilustres, el padre Engelmar Unzeitig, beatificado el sábado pasado, quien prefirió morir atendiendo a los enfermos de tifus en un campo de concentración antes que ser liberado. Desde el campo de concentración de Dachau nos habla el padre Lino Herrero.
Bueno, pues ya está a la escucha, padre Lino Herrero, muy buenas tardes y felicidades por esa gran fiesta que me imagino que toda la familia de Mariangil está viviendo estos días.
Gracias, buenas tardes. Sí, aquí hoy hemos venido en peregrinación al campo de Dachau, donde murió nuestro hermano, el ahora beato Engelmar, y aquí estoy justo en el espacio donde estuvo el pabellón número 26, donde vivió prácticamente 4 años y medio.
¿Y cuáles son los sentimientos y también la conciencia que brota de estar precisamente en ese lugar y de rememorar lo que vivió precisamente el padre Engelmar?
Bueno, pues aquí los sentimientos son contrapuestos, porque aquí hay bastante gente visitando el campo, hay bastante silencio también, y porque uno en los pabellones donde hay museo ve los horrores que tuvieron que sufrir los que aquí estuvieron prisioneros, pero por otro lado, recordando la figura de nuestro hermano, uno entiende que poniendo amor uno supera toda la crueldad humana, y en ese sentido hay un sentimiento de agradecimiento y de ánimo para seguir imitándole.
Uno normalmente dice en esta vida que cuando quieres conocer a alguien es importante conocer la familia de la que ha nacido y en la que se ha formado. Yo creo que para entender también el coraje, la fidelidad, la humildad del padre Engelmar, tenemos que conocer un poquito a la familia de Mariangil en la que se cuajó y en la que cuajaron sus virtudes ahora reconocidas por la Iglesia. ¿Cuál es ese estilo de Mariangil que también Engelmar transparentó con su vida y con su muerte?
Pues la fundación de Mariangil originalmente viene de una trapa en África del Sur, uh-huh, y nuestro fundador, el abad Francisco Fanner, nos dejó como método de trabajo, que lo tenía lógicamente de la herencia benedictina, pues atender al ser humano en la totalidad de necesidades que tiene el ser humano. Y él nos indicó que habría que mejorar campos, habría que mejorar casas y corazones, es decir, hacer lo que los benedictinos hicieron en Europa cuando la recristianizaron, que junto a la Iglesia levantaron la escuela y levantaron la granja. Y en ese sentido, en ese estilo, fue formado el padre Engelmar, con la ilusión de ir a África a hacer realidad este proyecto de trabajo, y lo tuvo que hacer pues aquí en el campo de concentración, donde pasó prácticamente todo su sacerdocio, muriendo a los 34 años e intentando ser misionero aquí, atendiendo a los prisioneros rusos que había guardados en el campo, uh-huh, e intentando realizar su labor sacerdotal pues con mucha cautela, con mucha precaución, pero al final de su vida ya sin ocultarse en nada, dando los últimos sacramentos a los moribundos y muriendo él por ellos.
Sois los misioneros de Marian Hill, por un lado misioneros, lo lleváis en el nombre, pero también contemplativos. Es un entrelazarse de dos dimensiones que a veces de manera un poco artificial nosotros separamos. ¿Cómo vivís esa compenetración entre misión y contemplación?
Bueno, pues no es fácil y de hecho la separación de la Orden Trapense fue motivada en buena parte por esta situación, porque los trapenses empezaron con el abad a la cabeza, empezaron a salir del monasterio, empezaron a fundar misiones dependientes del monasterio y lógicamente la estabilidad de vida y la guarda de la regla pues no se cumplía al 100%. Y nosotros, aunque ya somos una congregación misionera de vida activa, pues sí que hemos heredado todavía buen bagaje del espíritu de la regla de San Benito y potenciamos, por ejemplo, mucho la vida comunitaria, el rezo en comunidad, la hospitalidad y este intento de acercarse al ser humano y tratando de atenderle en la totalidad de sus necesidades.
Háblanos un poco de la geografía de Marian Hill en este momento. Evidentemente África ha sido siempre un puerto al que os habéis dirigido, pues porque en el inicio de vuestra historia está. También en la Europa Central tenéis una presencia, el padre Engelmar es un ejemplo vivo, pero también estáis en España, aunque sea una presencia pequeñita. Háblanos un poco de todo eso.
Pues como bien dices, pues al haber nacido en África y en África del Sur en concreto, nuestra presencia más fuerte está allí, en África del Sur, en Zimbabue, en Zambia, en Mozambique y en Kenia. Y luego ya de Sudáfrica vinieron los primeros misioneros de Marian Hill otra vez a Europa a formar gente y a buscar medios para la misión y se establecieron en Centro Europa, sobre todo Alemania, Holanda, Austria, Suiza, y luego ya fueron a Norteamérica, Canadá, y en España, a España llegaron al inicio de los años 60. Ajá. Luego hemos abierto una misión en Papúa Nueva Guinea, también en los inicios de los años 60. Somos una institución muy pequeña en miembros y estamos de esta manera distribuidos ahora.
Muy pequeña pero muy hermosa, si me permites decirlo, a uno que lleva años siguiendo vuestra traza. Que si le tuvieras que pedir algo, que seguro que se lo habréis pedido en este momento, porque además estáis allí en Dachau, donde está el recuerdo viviente de lo que fue su entrega al Beato Engelmar, ¿qué le pedirías para este futuro que tenéis por delante?
Pues mira, el sábado que viene, el día 1... prácticamente todos los que hemos venido aquí vamos a ir a Roma porque empezamos un capítulo general y lógicamente es una bendición de Dios poder empezar una reunión como esta, un capítulo que le tenemos cada 6 años, habiendo tenido esta experiencia estos días. Pues ¿qué le pediría? Ahora cuando entrábamos en el campo de concentración, yo decía, digo, mira, aquí estuvo nuestro compañero, hemos venido con el hábito religioso nuestro al campo, digo, y nuestro compañero aquí no pudo llevar el hábito nunca, porque vino como un prisionero, le pusieron el pijama de prisionero y aquí estuvo 4 años y medio y fue sacerdote y fue misionero y se santificó a otros y este es el camino que nos deja por delante. El otro día toda la ceremonia impresionante, pero yo sentí una emoción especial cuando por primera vez oí decir al cardenal después de la beatificación, Beato Engelmar ruega por nosotros. Pues aquí hemos venido a pedirle que ruegue por nosotros y que nos dé fuerza para imitarle.
Y seguro que lo va a hacer. Muchísimas gracias al padre Lino Herrero, director de la revista Familia Marian Hill, que nos ha atendido nada menos que desde ese lugar de memoria del dolor, pero también de la esperanza de la resurrección, como es el campo de Dachau. Un fuerte abrazo para todos los miembros de Marian Hill. Lino, un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Hasta
muy
pronto.
Amable.
Adiós,
muy amable. Adiós. 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 Adiós.
Ahora vamos ya con nuestra página informativa, de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Nos ocupamos en primer lugar de la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
Uno de los temas del orden del día será la aprobación de un mensaje con motivo de la canonización del obispo Manuel González, que tendrá lugar en Roma el próximo 16 de octubre. Los obispos trabajarán además sobre el movimiento apostólico de la Divina Misericordia con una ponencia del obispo de Guadix, Ginés García Beltrán, otro sobre la situación del clero en España y los proyectos de organización de cursos de formación para sacerdotes sobre la reforma de los procesos matrimoniales. Además, la Comisión Permanente aprobará el temario de la Asamblea Plenaria que se celebrará del 21 al 25 de noviembre.
Cáritas Española ha presentado hoy su memoria de actividades de 2015.
En el que se da cuenta del destino de los recursos invertidos en la ayuda a las personas víctimas de la exclusión social, datos según los cuales desciende el número de personas atendidas mientras aumentan las necesidades. Carmen Lavallén.
Más de 4 millones de personas recibieron ayuda de Cáritas el año pasado, la mitad de ellas en España, donde según recoge la memoria anual se redujo en 200.000 el número de personas acompañadas, pero con necesidades cada vez mayores. Sebastián Mora, secretario general.
Las ayudas en términos de ayuda económica o en bienes que cada hogar ha recibido ha sido un 22% mayor que el año anterior, con lo que significa que las familias cada vez están sufriendo más el rigor y la intensidad de la pobreza.
Aumenta el número de personas solas atendidas y también de familias monoparentales y numerosas. También al alza el número de voluntarios hasta superar los 83.000, 2.000 más que el año antes, y mejora la financiación, casi el 40% a cargo de pequeños donantes.
En Roma se ha presentado este mediodía la Congregación General de la Compañía de Jesús, que comienza este domingo
y en la que será elegido el sucesor del superior general Adolfo Nicolás. Por otra parte, ayer comenzó una reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Italiana. Corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Con la cabeza puesta en las víctimas del terremoto que asoló el país el pasado 24 de agosto, los obispos italianos han agradecido de forma especial el trabajo de todos los voluntarios y miembros de Protección Civil, pero en sus reuniones la principal prioridad es la crisis de refugiados que sufre Italia, sobre la que el cardenal Bagnasco ha apelado a la responsabilidad de Europa.
Italia en primera línea.
Italia está en primera línea a pesar de las dificultades objetivas y continúa haciendo todo lo posible sobre este frente en el que se ve todavía demasiado sola. Las comunidades cristianas buscan hacer más grandes los espacios de acogida y sobre todo del corazón para ir más allá de la emergencia, buscando caminos de integración para los que desean permanecer. También sobre la mesa la petición a los responsables políticos para que se involucren de forma activa en la mejora de la calidad de vida del pueblo italiano.
Gracias, Eva. Volviendo a España, en Córdoba se ha presentado una quincena cultural.
Con las iniciativas que nos recuerda desde COPE Córdoba, Natividad Gavira.
55 visitas guiadas, 11 conciertos o 16 conferencias son datos que nos hablan de la nutrida apuesta cultural de la diócesis de Córdoba con su programa Córdoba por ti, producto de la colaboración institucional que no olvida la atención a personas con necesidades especiales y da cuenta de la implicación de la Iglesia con la cultura. Monseñor Demetrio Fernández es el obispo de Córdoba.
No hay que dejar de ser cristiano para generar cultura. La cultura también brota desde la fe, en el respeto a todos y en la convivencia con todos.
La agenda se desarrolla entre el 30 de septiembre y el 15 de octubre e incluye una representación teatral para la que se necesita invitación. El resto de actividades es gratuito.
Y la Conferencia Episcopal de Venezuela está preocupada por la situación en las cárceles de ese país.
Insta al Gobierno Nacional a hacer cumplir los derechos y garantías de las personas privadas de libertad y de sus familiares, y recuerda que violaciones de derechos humanos a las personas en las cárceles están constituidas por hacinamiento, también por insalubridad de las infraestructuras, un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, tratos crueles con algunos casos de presos políticos y tratos degradantes a los familiares de los internos en sus visitas regulares. Por último, los obispos hacen un llamamiento a los funcionarios de seguridad a encontrar la justicia, sentido de equidad y celeridad en su trabajo, y a los agentes pastorales a no quedarse pasivos e indiferentes ante la realidad carcelaria.
Pues así vamos terminando esta edición del Espejo y cerramos hoy nuestro recorrido con una reflexión sobre la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, que tuvo lugar ayer en Cartagena de Indias. Este acuerdo pone fin a la violencia terrorista que ha padecido ese país latinoamericano durante los últimos 52 años, nada menos, y que ha dejado unos 220.000 muertos y millones de desplazados. Es evidente que la firma de la paz abre un horizonte de esperanza, pero tampoco se puede eludir el hecho de que este proceso ha dividido al pueblo colombiano con asuntos tan polémicos y espinosos como la incorporación a la vida civil y política de los miembros de las FARC o los procesos alternativos de justicia penal que se han establecido. Como han subrayado los obispos colombianos, para lograr la paz hay al menos dos fases diferentes. Primero, el final de la violencia con la entrega de las armas, que tiene que ser verificada por la ONU. Y segundo, la construcción de un país que ya en el que ya no estén los elementos que componían el conflicto, con la meta de una verdadera reconciliación de la sociedad, que no puede cerrar sus numerosas heridas en falso. Porque, como dijo ayer el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Parolin, la justicia abraza la paz. Pues así terminamos El Espejo. Pilar, José Luis, seguimos en el Mediodía COPE contando historias como la de Asun, la lotera que repartió un premio de 126 millones de euros en el sorteo de Euromillones.
Para ti tenemos más, tocayo. ¿Tú quieres 130 millones?
Eso, no, 130.
La verdad es que no sabría muy bien qué hacer con ello, pero bueno. Pues si toca...
Repártelo con nosotros.
Si toca, yo hago algo.
Ahora no dices que no y nos hundes. Pues serías la única persona del mundo que no quiere 130 millones.
Digo que no sabría qué hacer, pero vamos, si hay que ir, se va. Como se suele decir.